Bienvenidos al sexto podcast de Haber Latino. Mi nombre es Inti Sánchez.
Y mi nombre es Jonathan Ríos. Y en este episodio vamos a hablar un poco acerca del coronavirus, acerca de nuestra experiencia en Turquía. Vamos a tocar el tema de los refugiados y hablar del coronavirus también en otros países.
Sí, bueno, aquí ya estamos en la cuarta semana de cuarentena. Y tal vez un poco lo que nosotros hemos comentado es cómo las medidas del gobierno turco han sido como a cuentagotas, ¿verdad?
Sí, así cronológicamente, Turquía fue de los últimos países que
reportó un caso, el primer caso.
Sí, fue uno de estos países grandes de Occidente que no reportaban casos. O sea, ya la mayoría de países en Europa tenían casos.
Sí, todo el mundo, bueno, nosotros estábamos sorprendidos, ¿verdad? Porque aquí es un punto donde muchos turistas vienen, mucha gente viaja, claro. Hay muchos vuelos de escala de la mayoría de aerolíneas del mundo en el aeropuerto nuevo de Estambul. Entonces era súper extraño que ya toda Europa, Italia, hirviendo en casos, y en Estambul no se hubiera reportado ni siquiera el primer caso. Entonces desde ahí ya se empezó a sospechar qué estaba y qué no estaba diciendo el gobierno turco al respecto.
Claro, uno de estos factores que hemos visto y que la población en general tiene muy en mente es la falta de información o la falta de transparencia por parte del gobierno turco. Es decir, uno al no reportar casos desde el principio ya creaba un poco de escepticismo, y desde que se dio ese número no había otros datos que soportaran esa información. Por ejemplo, no sabíamos en qué parte del país estaba, cuál era la condición.
Sí, de hecho, el primer caso se dijo que era nada más un ciudadano turco que regresaba a Italia, de vacaciones en Italia, y que enfermó a la familia. Entonces se pasaron casi como una semana creyendo que solamente esta persona tenía el virus, y después ya se saltó que en este momento tenemos más de 35.000 personas contagiadas. Esto es a un mes. Entonces sí, el crecimiento ha sido muy elevado.
Claro, estamos hablando de que el primer caso se dio en marzo 11 de este año, el marzo 11, y estamos a abril 8 grabando este podcast, y ahora vimos hay 38 mil casos. Entonces automáticamente somos de los 20 países 10, con más infecciones.
10, estamos... por debajo solamente de los países con mayores infecciones, como China o Italia o España. Pero sí estoy seguro que estamos en el top 10.
Claro, sí. Personalmente, ¿cómo lo ves en ti? ¿Qué tal tu cuarentena?
Yo creo que la falta de información ha sido uno de los principales problemas, ¿verdad? Como que nada más es como a cuentagotas. Hasta sí. Hace unas pocas semanas fue que ya se empezaron a decir como en qué lugares específicos había más virus. Que claro, no es de sorprenderse, uno, que Estambul está de primer lugar, y dos, que eso es interesante, que es como de discutir, que el lugar donde más contagios hay en Estambul se llama Esenler, que es el lugar donde está la parada de autobuses, donde también hay mucho foco de migrantes viviendo en las calles y así. Entonces es como la situación está un poco complicada aquí, me parece a mí. Con respecto a personalmente, no sé, si me preguntas la cuarentena, pues dije, en la casa nada más, esperando que todo esto pase y siguiendo las medidas preventivas.
Sí, cabe recalcar de que Turquía, a diferencia de otros países europeos o países que han visto crecimiento al igual que el turco, no ha puesto cuarentena obligatoria, sino que poco a poco ha ido poniendo las restricciones. Entonces, creo que comenzamos nosotros en nuestro círculo social, la gente comenzó a tomar precauciones porque
lo primero fue que cerraron las universidades, entonces sí, cerraron las universidades, escuelas, los centros lectivos, y ahí fue cuando empezó una cuarentena no obligatoria, digamos. Uh-huh. El gobierno sí empezó diciendo como quédense en casa y todo esto, pero sin obligar a nadie, digamos, uno puede salir ahora sin ningún problema. Y todo, es que ha sido así, como a cuentagotas todas las medidas. Por ejemplo, la semana pasada, el viernes pasado, la cuarentena empezó a ser obligatoria en la noche, sí, para menores de 20. ¿Cuál es la lógica de esto? Poder seguir manteniendo todos los trabajadores de la noche. poder seguir como, que sea algunos sectores de la economía que se sigan moviendo,
O
digamos, no
son
tener
los
todo.
estudiantes de
Sí.
que al hecho de no tener que ir a la escuela no
Sí,
tienen
no tienen.
negocios que estar haciendo
Sí,
afuera. Entonces,
entonces.
al igual las otras personas, el otro grupo, el grupo vulnerable de mayores, son el otro grupo que ha estado con cuarentena obligatoria. Entonces, las personas mayores de 65 años no las pueden ver en la calle. Las veces que yo he salido a la calle, cuando hay señores mayores, la policía los para, les pide su identificación para ver que estén de edad, y es algo que se está poniendo. Pero como decimos, entonces todo ha sido como con la...
Como a la fuerza de cómo el virus se expande, digamos, y cómo se expande a nivel internacional también. No ha sido como medidas desde el principio. Si se ve el ejemplo griego, los griegos cerraron todo hace mes y medio, lo estaba leyendo
Sí.
ahora, y cerraron todas las actividades. Entonces sí, yo creo que eso ha propiciado un poco que no tenemos números, no lo puedo respaldar con números, pero me parece que por eso se ha expandido tanto aquí en Turquía, digamos, porque las medidas no han sido fuertes.
Claro, y esto tiene que ver mucho con la estrategia que está tomando el gobierno. Ellos no quieren decir de golpe es una cuarentena, es una emergencia nacional, por lo que le costaría a la economía. Si recordamos, hace 2 años, la economía turca tuvo una crisis monetaria con la devaluación de la lira. Entonces,
Que
el
ahora está
gobierno.
peor, yo creo.
Sí,
Está peor que en ese momento.
entonces están jugando mucho con fuego, con muchos. Están tratando de llevarlo poco a poco para que la economía no pierda tanta confianza en ella.
Me parece que esta es la mayoría, digamos, la mayoría de países internacionalmente o de gobiernos internacionalmente. Esta es como la política, como ir tomando medidas como teniendo medidas que respondan a lo que está pasando con el coronavirus, sino que prevengan, digamos, no cerrar el país de todo. ¿Por qué? Porque la mayoría de gobiernos están priorizando la economía. Sudamérica es un gran ejemplo, Brasil es un gran ejemplo, México es un gran ejemplo también. O
Sí.
sea, las medidas no han sido como deberían de ser.
Y bueno, volviendo también ver cómo lo ha tomado como las diferentes instituciones del país. Por ejemplo, en Estambul, que hasta hace poco nos dimos cuenta que era el epicentro o la zona con más infectados en el país, naturalmente, porque no estaban dando información de dónde venían los infectados. Simplemente decían, hay tantos en el país, es un país enorme. Entonces, desde que se abrieron estos números, el gobernador de Estambul ha tratado de pedir una cuarentena obligatoria, pero él no puede hacerlo. Entonces, él pide, Ekrem İmamoğlu pide esta cuarentena, pero el gobierno nacional no se lo cede. Entonces, como que hay esos choques políticos, o sea, se ha ocupado muy política la crisis. Otra cosa de considerar era lo que estábamos hablando hace poco
Factores
de
religiosos.
los factores religiosos.
Hablábamos que hay muchos casos en Konya, que Konya es el centro de la Anatolia, está en el puro centro de Turquía, digamos, bastante lejos de Estambul. Y cómo estos casos han llegado ahí, que es porque hay mucho peregrinaje a la Meca, que es como uno de los pilares del islamismo, ¿verdad? Que tiene que, si es posible para una persona realizar un viaje a la Meca durante su vida, lo tiene que hacer. Entonces, estas personas que regresaban de este peregrinaje, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? No los.
Bueno, hay una institución específica del gobierno que es la que se encarga de hacer el peregrinaje. Entonces, se llama el Dianet, y esta institución trabaja, es parte del gobierno, pero trabaja con sus propias normas, ¿no? Entonces, ellos actuaron muy lento comparado a las otras acciones que había tomado el país en sí. Entonces, por decir algo, a finales de febrero, Turquía ya había traído a sus ciudadanos de Wuhan y de China. Ya estaba trayendo gente, ya había bloqueado vuelos a Irán. Sin embargo, información de esta institución dice de que no pararon peregrinajes y viajes hasta finales de febrero, por decir así, el 27, o sea que no iba a salir nadie de Turquía después del 27, pero sin embargo, a mediados de marzo no habían vuelto de Arabia Saudita, no habían vuelto 21.000 peregrinos. Entonces son personas que tienen...
Que estuvieron totalmente expuestas
Expuestas.
a lugares concurridos porque la Meca todavía no le habían cerrado tampoco.
Exacto. Entonces, esto tiene que ver también, fue muy importante, y ellos al volver solo un tercio de estas personas, entonces unos 7.000 personas fueron puestas en cuarentena. Hay noticias de que personas se escaparon de esa cuarentena porque por las situaciones precarias en las que existían, y al resto de estas personas se les dejó ir a casa con la advertencia de que tenían que ponerse en cuarentena y que no.
Y también como que es una tradición realizar una fiesta, ¿no?
Exacto. El problema es cultural en el aspecto de que digamos, estas 14.000 personas que fueron uno del grupo más vulnerable de personas mayores, de personas que ya están retiradas, que fueron a hacer el viaje, normalmente por ser un viaje tan especial, tienen esto que decís vos, que tienen reuniones con sus familiares, entonces exponen a estas familias también. Entonces, y esto también, esta fue la razón por la que llegaron hasta Konya, que el virus y las personas se expandieron de toda parte de Turquía
Sí,
fueron.
ahora el virus está en toda Turquía. Y bueno, esto también hay otros temas como tocar con el coronavirus. Uno de los más importantes es que la situación de los refugiados ahora, ¿no? Porque ahora como que todo el mundo está coronavirus, coronavirus, coronavirus, pero nadie está como pensando en qué ha pasado con los refugiados y cómo esto, cierre de fronteras, las condiciones en las que viven los refugiados, ¿verdad? Y qué podría pasar, que ya está pasando, digamos, si el coronavirus ataca a estos sectores mucho más vulnerables.
Solo recapitulando muy rápido, antes de la crisis del coronavirus, la tensión en Turquía y las noticias en Turquía tenían que ver con el problema entre Turquía y Europa, ¿no? Que Turquía dijo, vamos a abrir nuestra frontera a Grecia y ustedes se pueden ir. Le pusieron buses a los migrantes para ellos irse a la frontera y que se fueran a Grecia. Entonces, ahí fue donde agarró el coronavirus a todas estas personas.
Sí, bueno, precisamente en ese momento lo que estaba pasando era que los griegos estaban devolviendo a estos migrantes a palos, porque yo vi unas fotos ahí de cómo los agarraban a palos a todos
Ambos,
y
ambas partes,
sí,
Turquía y Grecia.
como jugando ping pong, ¿verdad? Con los migrantes. Y después de esto, muchos de estos migrantes siguen en Edirne, que es una de las ciudades cercanas del territorio turco a la frontera con Grecia. En campo, no sé ni siquiera si son, no son campos de refugiados, son campos de refugiados o están nada más ahí en la intemperie.
Sí, han hecho campos. O sea, de las personas, hay personas que lograron pasar a Grecia y hay personas de los refugiados que los devolvieron a Turquía, a diferentes ciudades. Entonces, por lo menos nosotros tenemos conocimiento, gracias a unos amigos de OnSpec, que es un podcast que hemos promocionado en Haber Latino, que nos pasaron información de las situaciones precarias que están pasando para los refugiados.
Usted me enseñó una foto de la comida que le dan, ¿no? Que es como un puñado nada más de arroz.
Sí, y no sabemos cuántas veces al día reciben esto. Entonces, sabemos de que volvieron a otras ciudades turcas.
Sí, es que imaginémonos, en estos momentos abren las fronteras y en el momento en el que abren las fronteras entra la crisis del coronavirus. Entonces usted cierra las fronteras otra vez de ambos lados para que la crisis no se expanda. Y entonces los refugiados que trataron de entrar a Grecia quedan en el medio con ambas fronteras cerradas y habiendo dejado todo atrás, porque ahí hay un montón de experiencias de que los taxistas turcos les cobran no sé cuánto dinero, todo lo que tengan para poder ir hasta la frontera, después para devolverse les piden otro cierto cierta cantidad de dinero que no tienen tampoco. Entonces es como que están jugando con las vidas de ellos.
Pero bueno, también veíamos de las situaciones de los campos de refugiados en Grecia.
Que hay los campos de refugiados griegos ya tienen casos de coronavirus, se han reportado 20 en uno de los campos y más en otro, que ya están haciendo cuarentena en estos campos, digamos, por al menos 2 semanas. Entonces, en estas poblaciones tan vulnerables, el coronavirus puede pasar una factura aún más elevada. Bueno, y ya como para el último tema que queríamos tocar hoy, que es el hecho de cómo también el coronavirus puede afectar un país como Siria, que según los datos que se manejan, en el último mes, este último mes, ha sido el mes con menos muertes por la guerra en Siria, alrededor de 500 muertes, o sea, en el último mes, en marzo. Y esto se debe principalmente a la crisis del coronavirus, que a todos los países como que se han centrado en sus problemas con el coronavirus y cómo manejarlo, y bueno, que pararon la guerra, los bombardeos Turquía-Siria, Turquía-Rusia. Entonces, esto se puede ver como algo positivo, entre comillas, porque es como que la guerra se puso en un stand-by, pero lo que realmente importa es cómo un estado dividido en tres o cuatro diferentes, en cuatro diferentes fuerzas puede controlar y puede dar seguimiento a lo que sería una expansión del coronavirus en el país, digamos, si los hospitales ya están colapsados, si no hay
Claro.
sistema público, ¿quién va a centralizar la información? ¿Quién va a darle seguimiento a las vacunas, a las pruebas? El otro día estábamos viendo un ejemplo de un sirio que estaba refugiado en Líbano y que por la misma situación que están viviendo ellos, él decidió prenderse fuego, suicidarse, digamos, porque ya esto es como la gota de remar el vaso. Es un país que tiene 10 años en guerra y ahora llega el coronavirus a solamente seguir destruyendo todas las esperanzas de conseguir la paz. Pero bueno, todo esto nos sirve a nosotros para saber que por lo menos nosotros podemos seguir en la casa y hacer la cuarentena, comparado con muchas personas que están en situaciones totalmente mucho o peores. No se puede ni comparar, digamos, que es como no pueden hacer cuarentena, están tratando de vivir, estados en guerra, y cómo esto nos sirve para reflexionar sobre las condiciones que esperamos que la mayoría de ustedes estén en cuarentena en sus casas, sanos y salvos.
Y bueno, de parte de Ver Latino vamos a estar haciendo un poco de contenido acerca de la situación en la región. También ustedes pueden compartir de dónde nos escriben, cómo está afectando el coronavirus en de donde sea que nos escuchen. Y bueno, gracias por escucharnos.
Hasta la próxima.
Haber Latino es una iniciativa periodística que busca conectar a dos mundos que se muestran distantes, el Medio Oriente y Latinoamérica. Ya está disponible en nuestro sitio web, haber-latino.com, repito, haber-latino.com. También nos pueden seguir en Medium e Instagram. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.